Buenos días para todos, les habla Diego Ruiz y estamos en Diego Ruiz, el podcast, edición deportes. Este año estaremos al menos una vez en semana hablando sobre temas deportivos, análisis, información, análisis, comentarios al respecto. Y queremos comenzar con lo que hemos denominado de Nueva York, Dorado, Seattle, en ruta a Cooperstown, Edgar Martínez. El pelotero boricua al momento tiene un 90% de las boletas que han sido divulgadas a los medios de comunicación de los votos emitidos por la Asociación de Periodistas Deportivos Especializados en Béisbol. Estas votaciones finalmente serán divulgadas en su totalidad para el día 24 de enero. Estén pendientes porque tenemos programación especial en Estudio 1330, nuestro programa radial sabatino, a las 10 de la mañana por La Buena 1330. Y también pueden accesarlo a través del Facebook Live, facebook.com/labuena1330. Y allí pueden ver el live donde estaremos junto a Josi Alvarado, historiador deportivo especializado en béisbol, hablando sobre la ruta que hemos denominado, como lo indicáramos al principio de este segmento. También estará sábado tras sábado, estaremos dos sábados consecutivos antes de emitir las votaciones y ser divulgadas, y el sábado posterior a ello en el a la elección de Edgar Martínez, que sin lugar a dudas debe entrar al Salón de los Inmortales. Josi Alvarado, historiador deportivo, escritor, tiene varios libros a su haber, estará en exclusiva para nuestro programa Estudio 1330, así que todos por favor estén pendientes para más profundidad en cuanto a este tema se refiere. Aparentemente junto a Edgar Martínez debe estar ingresando al Salón de la Fama el relevista de los Yankees de Nueva York, Mariano Rivera, y también Mike Mussina, lanzador que estuvo con Baltimore, también con los Yankees. Hasta el momento se vislumbran como los tres que serán exaltados al recinto de los inmortales del béisbol de las grandes ligas. En otro tema del deporte, en Puerto Rico el baloncesto superior nacional está en una crisis. Hay unas diferencias abismales entre la Liga de Superior de Baloncesto, que dirige Jun Ramos, y los jugadores. Unos acuerdos que se habían estipulado con anterioridad, donde se disminuía el salario de los jugadores por $20,000. De $20,000 había bajado $20,000 esa cantidad. Ahora, pues va a estar $20,000 adicionales, y los jugadores no están de acuerdo. Incluso se reunieron, no mucho, porque ese gremio lamentablemente no reúne a su matrícula, ni con regularidad, ni con una gran cantidad, lo que hace un poquito difícil y que pierda fuerza. Actualmente ese organismo lo dirige Carlos Rivera, jugador de los Leones del Ponce. Y el pasado presidente de esa organización, Alfredo Piraña Morales, es el actual director de torneo. Así que hay cosas raras se pueden ver y cosas raras pueden suceder. Nuestra recomendación, nuestro análisis, nuestro comentario al respecto: se habla de un tope salarial, pero creo que están equivocados en cuanto al tope salarial se refiere, en el sentido de que lo están haciendo tope salarial por jugador. Nosotros entendemos que sería preferible tope salarial por equipo. Por ejemplo, los Vaqueros de Bayamón tendrían un tope, y al igual que los demás equipos, de $200,000. Pero esto le equivaldría y le daría la oportunidad a los equipos de darle el verdadero valor a cada jugador. Por ejemplo, si ponen un tope, como se está hablando, de $40,000, pues obviamente los jugadores elite van a estar ganando $40,000, y otros estarían muy cercanos, quizás unos $20,000 menos, estarán ganando lo que llamamos un come banco. Pero si se pone un tope salarial por equipo, digamos unos $200,000 para 12, 15 jugadores, pues se puede ser más justo. Y por ejemplo, un jugador estelar, usted pues no lo limita a $40,000, le puede dar los $60,000 y distribuye en otras cantidades el resto del elenco y de los componentes del equipo. Esa entendemos que es la mejor manera de aplicar un tope salarial en Puerto Rico. Otro factor es el mercadeo. El mercadeo ha sido limitado en los últimos años de este asunto de las bebidas alcohólicas y de los cigarrillos que han salido del mercado deportivo, que tanto y tanto dinero aportaban. Ahora se limita básicamente a farmacias a nivel isla, a nivel estatal, algunas cooperativas y el comercio local. El comercio local tiene para publicidad, pero no es una cantidad de dinero amplia y por lo tanto se ve limitado en cuanto a la aportación que puede dar a un deporte como lo es el baloncesto superior nacional de Puerto Rico, un deporte de tanta y tanta tradición. La inestabilidad de la liga, que por los pasados 25 años apenas en dos ocasiones ha repetido el mismo total de franquicias a jugar en un torneo, pues lo hace que esa oportunidad de que los equipos y los fanáticos se puedan identificar con los jugadores, como pasaba anteriormente con digamos Quebradilla, Raymond Dalmau, Nestalí, Bayamón con Rubén Rodríguez, Rubén Montañez, jugadores que fueron jugadores franquicia, que siempre estuvieron jugando para esos equipos. Un Toñito Colón en Ponce, por decir otro ejemplo de jugadores franquicia. Y así hay innumerables jugadores que hacen que esa identificación sea más efectiva. Un total de 23 pueblos han albergado un equipo de baloncesto superior nacional en los últimos 20 años. Pueblos como Cabo Rojo, mercados pequeños como Cabo Rojo, Coamo, Villalba, Manatí, entre otros, han sido hogares de equipos del baloncesto superior nacional de Puerto Rico, lo que crea inestabilidad. También un apoderado, Félix Felo Rivera, no solamente fue director de la Liga Superior de Baloncesto, gerente general de la selección nacional, sino que también fue apoderado de los Criollos del Caguas, ganaron el campeonato en el 2006, luego estuvo como apoderado de Quebradillas, estuvo apoderado de Manatí y el último equipo al cual fue apoderado fue Fajardo, lo que crea nuevamente falta de identificación e inestabilidad en la liga, y esto se traduce en el fanático, y si el fanático está algo apático a asistir a los juegos y a patrocinar a estas grandes compañías que son los que aportan las mayores cantidades de dinero como promoción a los equipos del baloncesto superior nacional, pues definitivamente la cosa se complica aún más. La solución la tienen los amigos de la Liga Superior de Baloncesto, y esto aparentemente pica y se extiende y quizás llegue a la Federación de Baloncesto y quién sabe al Comité Olímpico de Puerto Rico. Hasta aquí esta edición de Diego Ruiz, el podcast Deportes. Que tengan todos buen día. Buenas tardes para todos, les habla Diego Ruiz y estamos en Diego Ruiz, el podcast, edición 14 de enero del año 2019. Hoy pues comenzamos otro proceso donde esperamos estar definitivamente diariamente o lo más consecutivo posible, llevándole a ustedes nuestros análisis, nuestros comentarios, nuestra información en este que hemos denominado Diego Ruiz, el podcast. El año ha comenzado con 30 asesinatos en los primeros 13 días del año, una cantidad sumamente alta la que ha tenido el país, especialmente esta situación de violencia de género. Violencia de género que ayer se produjo el primero, pero en estos casos uno con uno es mucho. Lamentables las expresiones de la Procuradora de la Mujer, Lercy Boria, al decir que este era un caso aislado, basándose en que no había algún tipo de récord o algún tipo de tendencia que indicara que estos jóvenes tenían problemas en su matrimonio, en su relación de pareja. Uno de 31, ella de 31, él de 27. Y luego la situación donde él estuvo involucrado, donde hirió de una manera fuerte y brutal a una hijastra, y luego él intentó el suicidio. Ya está sumariado en la penitenciaría La Correccional Las Cucharas en Ponce. Pero mire, la situación con esto es lo siguiente: se habla de muchas cosas, se habla de la seguridad del país, se habla que hay menos policías, todo eso es muy cierto, todo eso no está lejos de la verdad. Pero tenemos que, en cuanto a la violencia de género se refiere, tanto el Departamento de la Familia como las agencias concernidas, la Procuradora de la Mujer, la Procuradora de los Envejecientes, el Departamento de Salud, entre otros, Departamento de la Familia, el mismo Departamento de la Vivienda, son entes que deben estar llevando mensajes
mensajes de orientación, mensajes de cómo palear con situaciones como estas en los diferentes medios de comunicación. Hoy tenemos radio, tenemos televisión, tenemos las redes sociales que tanto y tanto influyen en nosotros los que los utilizamos. Tal los Facebook, los famosos Facebook Live. Existen también las páginas de cada una de las agencias. Existen los métodos tradicionales, como le comentáramos, de radio, televisión, la prensa escrita. Y mire, hay que llevar este mensaje de prevención, especialmente a la ciudadanía, sobre este tipo de casos. Y poner sobre todo, pues no hemos, se han antepuesto los derechos sobre los valores adquiridos. La disciplina que nuestros padres nos han influido en los hogares por años y años, pues se ha ido cambiando paulatinamente y no ha sido para bien, en el hecho de que se están buscando primero afrontar los derechos y no que se aplique el valor y la disciplina adquiridos en el hogar, y es una extensión en la calle. Hoy día los padres queremos complacer a nuestros hijos por cada una de las cosas que se le antoja. En el pasado, usted sabe que usted recibió un regalo, era el Día de Reyes, durante el año, si acaso el día del cumpleaños. Pero hoy día usted se antoja del juego electrónico del momento, ahora mismo que acaban de pasar las Navidades, y los padres corremos a buscar adquirir estos servicios. Cuando hay una situación en la calle, en el vecindario, de disciplina, de conducta de nuestros hijos, le echamos la culpa al otro y no le llamamos la atención a nuestro hijo o a nuestro familiar, y así las cosas pues van cogiendo vuelo, como decía mi abuela, coge vuelo, se ponen más difíciles para bregar con este tipo de situación. Así que hay que, nuestra sugerencia para el gobierno es, y todas las entidades que tengan que ver con el diario vivir de nosotros los puertorriqueños, orientación y prevención, utilizando todos los medios de comunicación habidos al momento. La emergencia nacional en los Estados Unidos, luego de veintitantos días que tenemos ya esta situación del cierre del gobierno, pues mire, ya está afectando. Incluso se habla del desvío de fondos para Puerto Rico. Esto es un mecanismo que utilizan los políticos para decir que están haciendo algo, que están bloqueando, que están en contra. Pero personas ambivalentes, como la comisionada residente Jennifer González, que está de acuerdo con que hagan el muro, pero también dice que no desvíen los fondos para Puerto Rico. Mire, esto es para estar en las dos aguas. Si usted no puede bailar con ambas, usted tiene que estar no puede estar en la verja, o se tira de la verja, o está al lado de allá, o está al lado de acá de la verja. Pero los políticos son políticos y saben utilizar efectivamente a su favor, pero el pueblo, no nos llamemos a engaño y estemos pendientes a este tipo de situación. Trump ha buscado todas las alternativas para convencer al Congreso Demócrata que le den dinero suficiente para hacer este muro, pero no ha sido y no ha tenido el favor de los congresistas. Esto no es un negocio, esto es el gobierno. Hay pulseo político, fuerzas de poder, así que veremos a ver cuándo esto finalmente va a llegar a feliz término. Esto por el momento ha sido nuestras notas de hoy en Diego Ruiz, el podcast. Más adelante, durante el día de hoy, el podcast Deportes. Buenos días para todos, les habla Diego Ruiz y estamos en esta edición especial de Diego Ruiz, el podcast. Esta semana estaremos hablando sobre la situación del béisbol de las Grandes Ligas. Está próximo a comenzar los entrenamientos primaverales, ya cerca de un mes para dar inicio a los mismos, cuando se estén reportando los lanzadores y los receptores a los campos de entrenamiento, tanto en la Florida como en Arizona. Pero la batalla de los agentes libres, los grandes nombres, los grandes contratos, los dos principales actores de este invierno en cuanto a la agencia libre se refiere, Bryce Harper y Manny Machado, aún no han estampado sus firmas. Ambos están, como quien dice, esperando uno por el otro quién firma primero, pero el cerco se va cerrando
cada vez más. Y por ejemplo, ya los Yankees de Nueva York, que se esperaba que fuera uno de los mayores postores por Manny Machado en cuanto a la agencia libre se refiere, pues han realizado una serie de transacciones que ahora mismo pues le da una alta cantidad de jugadores del cuadro interior, aun cuando Didi Gregorius, el campo corto, no va a estar viendo acción quizás hasta el mes de julio o agosto, y quién sabe si pierde la temporada. El mismo también ya estampó su firma en los pasados días, un contrato antes de ir al mercado de el arbitraje. Así las cosas con la firma de DJ LeMahieu, ganador de los guantes de oro en la Liga Nacional como segunda base la temporada 2018. Esto le permite que tenga tanto a Andújar como a Gleyber Torres y a Gregorius en ese cuadro interior. También la firma de LeMahieu, también tienen por allá a Neil Walker, entre otros, lo que está cerrando la brecha para que Manny Machado no pertenezca a los Yankees de Nueva York. Los finalistas aparentemente son los siguientes: las Medias Blancas de Chicago, que tienen abriendo la cartera en esta temporada muerta 2018-2019, buscan resurgir un equipo que no debe estar entre los contendores quizás dentro de 2 o 3 años. Su mercado de liga menor ha ido evolucionando poco a poco, pero quizás Machado no esté la de esperar varios años para lograr nuevamente estar en la postemporada como lo estuvo con los Dodgers de Los Ángeles. Otro aspecto que hay que considerar es la firma de Machado con el equipo de las Medias Blancas de Chicago en la posición que vaya a jugar. Eso también lo sería para los demás equipos que aún permanecen en la búsqueda de Machado como agente libre. Si juega campo corto, si juega tercera. Él prefiere el campo corto, pero recuerden que este muchacho alto, corpulento, va a echar sus libras con el tiempo y va a estar perdiendo movilidad. Pero es un muchacho que a veces la agresividad carece de ella, no la tiene como una de sus prioridades, no es un joseador, pero sí juega fuerte, algunos dicen que sucio, pero es Machado, tiene las cualidades y definitivamente tiene que estar recibiendo un contrato entre los 250 y los 300 millones de dólares. Así las cosas. Otro que queda pendiente de firmarlo es Bryce Harper. Harper pudiera estar dando la sorpresa a nuestro entender si los Nacionales de Washington, que se han reactivado en su búsqueda, el equipo que lo firmó desde juvenil y le dio la primera oportunidad a los 19 años de debutar en el mejor béisbol del mundo, el béisbol de las grandes ligas. Así las cosas, los Phillies de Filadelfia, los Dodgers de Los Ángeles, aparecen estar entre los equipos en los cuales Harper debe estar firmando. Los Dodgers, con la salida de Yasiel Puig, en cambio los Rojos del Cincinnati dan esa flexibilidad que le permitiría a Harper firmar con esta organización, que ciertamente tiene el dinero, aunque estarían pasando sobre el tope, pero no será la primera vez que estarían pagando el impuesto de lujo para conseguir sus propósitos. Recuerden que los Dodgers llevan 2 años consecutivos siendo subcampeones mundiales, ganando la Liga Nacional, pero cayendo vencido ante los equipos representativos de la Liga Americana, como lo fue con Houston en el 2017 y con el equipo de Boston en el 2018. Washington puede ser la sorpresa, pero parece ser que Bryce Harper debe estar firmando con la organización de los Phillies de Filadelfia, que ciertamente deben ser contendientes para la próxima temporada. Han ido levantando un equipo joven, pero necesitan una estrella que pueda cuadrar, que pueda hacer este equipo ese paso extra que le daría el título a la división este de la Liga Nacional. En cuanto al deporte también, queremos hablar de una situación que nos preocupa grandemente. Es la situación del béisbol clase A de Puerto Rico. Por muchos años, tanto la Administración de Parques y Recreos Públicos como la Secretaría de Recreación y Deportes actualmente han sido los que han llevado este ente, lo que se conoce como el béisbol clase A, con sobre 90 años de historia. Ha sido preparado, organizado por el gobierno de Puerto Rico de diferentes administraciones, tanto como del Partido Popular, como del Partido Nuevo Progresista, que han gobernado el país, como incluso con la presencia de presidentes, gobernadores que han sido enviados por los Estados Unidos a Puerto Rico. Siempre se organizaba este torneo Pero para esta temporada próxima que se avecina, una liga como la del béisbol clase A, con sobre 90 equipos, 98 equipos incluso han participado en un torneo que dura entre 8, 9, 10 meses, pero le van a aumentar el costo de la franquicia de una manera que se estaría triplicando la misma. Sería alrededor de unos $2,000 de franquicia. Cuando el gobierno siempre ha sido partícipe de este proceso, lo organiza y las cuotas, las inscripciones, las franquicias, pues no son tan onerosas, pero esto podría provocar, mire, en un torneo de béisbol clase A, donde han jugado miembros del béisbol profesional, incluso de las grandes ligas, como un Igor González, muchos jugadores más con experiencia profesional han participado de sus torneos, donde participa el chico de la esquina que no tuvo la oportunidad de subir al béisbol AA o al profesionalismo, pero está tu vecino, tu compañero de trabajo, el hijo de tu mejor amigo, tu compañero de trabajo, todos esos han estado participando del béisbol clase A y se podría estar amenazando la participación masiva, como ha sido siempre el propósito de esta organización, cuando se aumente el costo de las franquicias. Así que hay que mucho ojo con esto, estaremos pendientes y en futuros podcasts le estaremos brindando más información al respecto. En cuanto al podcast, Diego Ruiz, el podcast Deportes, esto ha sido todo. Que tengan todos buen día. Buenos días para todos, les habla Diego Ruiz y estamos en esta edición de Diego Ruiz, el podcast. Hoy, viernes 18 de enero del año 2019. Las decisiones judiciales continúan creando polémica, las absoluciones y las decisiones revertidas de los tribunales, tanto en el estatal como en el de los Estados Unidos, en Puerto Rico, se hacen sentir. Ayer se revertió la decisión en el caso de Héctor Martínez y Juan Bravo, que habían sido encontrados culpables por soborno. Y este caso ha sido un caso donde hubo incluso en la cronología de hechos. En el año 2013 se sentencia a tanto a Bravo como a Martínez a 4 años de prisión. La misma fue revocada del juez Bezosa en noviembre del 2016. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ordena la celebración de un nuevo juicio y ayer se hizo pública la declaración donde se revierte esa decisión y regresan a la libre comunidad Héctor Martínez y Juan Bravo. Todo esto, recuerden que fue la pelea aquella famosa de Tito Trinidad frente a Winky Wright allá para el año 2005. Se dice que Martínez aceptó un dinero en pago de los pasajes y la estadía allá en Las Vegas, Nevada, para presenciar el combate de Félix Tito Trinidad. Trinidad sabíamos que era el que movía las masas en el boxeo, en el deporte en aquel entonces, y todo el mundo era loco, ansioso, deseoso de poder participar de los eventos donde Tito Trinidad era la pelea estelar. Y este caso con Winky Wright no fue la excepción. Se acusó a Martínez, siendo senador, en el caso, por recibir esta ayuda a cambio de que unas leyes en cuanto a los detectives privados se refiere, leyes que promulgó Héctor Martínez, y también para la vigilancia, la seguridad en los centros comerciales y en los condominios, lo que se conoce como la seguridad privada, que dominaba en el país Juan Bravo con su compañía Ranger America. Él lo dominó, dominaba ese mercado en ese entonces, y esto le iba a dar aún más poder para él tener más prosperidad en sus negocios. Y por eso Martínez entonces fue señalado a nivel federal por este tipo de acusación, y la realidad es que ya está en la libre comunidad. 8 años el caso, 13 desde que supuestamente ocurrieron los alegados hechos. La realidad de todo es que Héctor Martínez disfrutó de la pelea de Tito Trinidad frente a Winky Wright, porque sí estuvo presente. Otro caso que ayer llegó en parte a su punto final fueron las acusaciones por violaciones, 5 cargos de violación de la ley de ética gubernamental al expresidente cameral Jaime Perelló Borrás. Nuevamente el panel de fiscal especial independiente, encabezado por Ramón Mendoza y Guillermo Garau, no salen favorecidos cuando van a una regla 6. No han pasado de regla 6 en sus últimos intentos, desde Wanda Vázquez incluyéndolo, y también ahora con este caso de Jaime Perelló. Aún quedan 5 cargos pendientes. Las acusaciones contra Perelló eran por no informar un donativo de $10,000 recibido por Luzgardo Acevedo, el hoy convicto, y también por Anaudi Hernández Pérez. Ambos fueron los testigos que presentaron ayer los fiscales Mendoza y Garau para tratar de causar vista un proceso de causa probable en regla 6 y pasar a una vista preliminar, pero eso se colgó nuevamente. Han quedado, en esta ocasión no fue por declaraciones juradas, sino por la presencia en corte de 2 testigos que no tuvieron la credibilidad del juez que estuvo atendiendo el caso, el juez Aldo González. Así las cosas. Quedan 5 casos pendientes de violaciones a la ley de ética gubernamental por parte de Jaime Perelló. Así que Perelló, que se vislumbraba como una figura de mucho más poder del que ya tenía como presidente cameral, pues nuevamente sale absuelto de estos 5 cargos. Quedan 5 cargos pendientes, como le hemos indicado. Así las cosas, pues Perelló, pues una carrera política que iba en ascenso desde aquel asesor en asuntos municipales de Fortaleza, había sido vicealcalde de Carolina cuando fue alcalde José Aponte de la Torre. Así las cosas, pues Perelló, pues fue truncada esta una buena carrera política, pero así son las cosas. La justicia se ha hecho, para eso está la justicia terrenal, y que ya dio su veredicto en estos 5 casos. De hecho, el panel de fiscal especial independiente no hace ningún tipo de declaración de ir en una posible alzada. En el caso de Wanda Vázquez habían dicho que iban en alzada, pero finalmente no lo hicieron. Así, amigos, damos por terminado este podcast de hoy. Agradecemos la atención por ustedes dispensada para con él mismo. Muchas gracias. Regresamos próximamente en otro Diego Ruiz, el podcast. Buenos días para todos, les habla Diego Ruiz y estamos en esta edición de Diego Ruiz, el podcast. Hoy, viernes 18 de enero del año 2019. Las decisiones judiciales continúan creando polémica, las absoluciones y las decisiones revertidas de los tribunales, tanto en el estatal como en el de los Estados Unidos, en Puerto Rico, se hacen sentir. Ayer se revertió la decisión en el caso de Héctor Martínez y Juan Bravo, que habían sido encontrados culpables por soborno. Y este caso ha sido un caso donde hubo incluso en la cronología de hechos. En el año 2013 se sentencia a tanto a Bravo como a Martínez a 4 años de prisión. La misma fue revocada del juez Besosa en noviembre del 2016. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ordena la celebración de un nuevo juicio y ayer se hizo pública la declaración donde se revierte esa decisión y regresan a la libre comunidad Héctor Martínez y Juan Bravo. Todo esto, recuerden que fue la pelea aquella famosa de Tito Trinidad frente a Winky Wright allá para el año 2005. Se dice que Martínez aceptó un dinero en pago de los pasajes y la estadía allá en Las Vegas, Nevada, para presenciar el combate de Félix Tito Trinidad. Trinidad sabíamos que era el que movía las masas en el boxeo, en el deporte en aquel entonces, y todo el mundo era loco, ansioso, deseoso de poder participar de los eventos donde Tito Trinidad era la pelea estelar. Y este caso con Winky Wright no fue la excepción. Se acusó a Martínez, siendo senador, en el caso, por recibir esta ayuda a cambio de que unas leyes en cuanto a los detectives privados
se refiere, leyes que promulgó Héctor Martínez, y también para la vigilancia, la seguridad en los centros comerciales y en los condominios, lo que se conoce como la seguridad privada, que dominaba en el país Juan Bravo con su compañía Ranger America. Él lo dominó, dominaba ese mercado en ese entonces, y esto le iba a dar aún más poder para él tener más prosperidad en sus negocios. Y por eso Martínez entonces fue señalado a nivel federal por este tipo de acusación, y la realidad es que ya está en la libre comunidad. 8 años el caso, 13 desde que supuestamente ocurrieron los alegados hechos. La realidad de todo es que Héctor Martínez disfrutó de la pelea de Tito Trinidad frente a Winky Wright, porque sí estuvo presente. Otro caso que ayer llegó en parte a su punto final fueron las acusaciones por violaciones, 5 cargos de violación de la ley de ética gubernamental al expresidente cameral Jaime Perelló Borrás. Nuevamente el panel de fiscal especial independiente, encabezado por Ramón Mendoza y Guillermo Garau, no salen favorecidos cuando van a una regla 6. No han pasado de regla 6 en sus últimos intentos, desde Wanda Vázquez incluyéndolo, y también ahora con este caso de Jaime Perelló. Aún quedan 5 cargos pendientes. Las acusaciones contra Perelló eran por no informar un donativo de $10,000 recibido por Luzgardo Acevedo, el hoy convicto, y también por Anaudi Hernández Pérez. Ambos fueron los testigos que presentaron ayer los fiscales Mendoza y Garau para tratar de causar vista un proceso de causa probable en regla 6 y pasar a una vista preliminar, pero eso se colgó nuevamente. Han quedado, en esta ocasión no fue por declaraciones juradas, sino por la presencia en corte de 2 testigos que no tuvieron la credibilidad del juez que estuvo atendiendo el caso, el juez Aldo González. Así las cosas. Quedan 5 casos pendientes de violaciones a la ley de ética gubernamental por parte de Jaime Perelló. Así que Perelló, que se vislumbraba como una figura de mucho más poder del que ya tenía como presidente cameral, pues nuevamente sale absuelto de estos 5 cargos. Quedan 5 cargos pendientes, como le hemos indicado. Así las cosas, pues Perelló, pues una carrera política que iba en ascenso desde aquel asesor en asuntos municipales de Fortaleza, había sido vicealcalde de Carolina cuando fue alcalde José Aponte de la Torre. Así las cosas, pues Perelló, pues fue truncada esta una buena carrera política, pero así son las cosas. La justicia se ha hecho, para eso está la justicia terrenal, y que ya dio su veredicto en estos 5 casos. De hecho, el panel de fiscal especial independiente no hace ningún tipo de declaración de ir en una posible alzada. En el caso de Wanda Vázquez habían dicho que iban en alzada, pero finalmente no lo hicieron. Así, amigos, damos por terminado este podcast de hoy. Agradecemos la atención por ustedes dispensada para con el mismo. Muchas gracias. Regresamos próximamente en otro Diego Ruiz, el podcast.